duro como el alma de un frontón. Sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda, la luna y el bollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón somos.
Alguna vez con Andrés Casac nos hemos trenzado en alguna madrugada. No estábamos solos, también estaba, por ejemplo, Marcelo Pavaza. Y después de que ya hablamos si era mejor Messi o Maradona, después que rastrechamos la política, siempre volvíamos al tema de cuál era el mejor tema de Chico Navarro. Y eran discusiones muy intensas, y alguno decía El Último Round, otro decía Balada del Alba. Bueno, para mí es un placer entonces tener en línea al objeto de toda esta discusión, ¿no? Al hombre que hizo más de 600 canciones y que el lunes 7 de noviembre va a recibir de la Academia Nacional del Tango el Gobi de Oro. Chico Navarro, buenas noches, gracias por atendernos. Mariano Almazo te saluda. Bueno, gracias.
Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes, es un gusto para mí.
Bueno, Chico, yo sé que todo el mundo te mima, ya has sido reconocido en todo el mundo. Te hago una pregunta de tanguero a tanguero. ¿Qué significa recibir un premio que se llame Alfredo Gobi?
A mí me suena mucho la radio que yo escuchaba cuando era chico. Escuchaba la orquesta de Alfredo Gobi, la orquesta de Orlando Goñi, otro que tenía una orquesta linda, y después los clásicos cantores que me interesaban, como Rivero, Rufino y tantos otros. Entonces, el Gobi de Oro es, aparte de ser como una distinción muy importante, donde está también la figura de Horacio Ferrer, que es quien pensó mucho en eso. ¿Verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Distinguirme con eso no solo me sorprende gratamente, sino que me halaga muchísimo.
Es que el inspirador de este premio haya sido Horacio Ferrer, a mí me da ganas de titularlo como una canción tuya, Carta de un León a Otro, casi, ¿no? Es un mensaje de un león a otro. Porque, chico, a veces uno se olvida, ¿no? Yo no era muy chico, es más, estaba naciendo en el 65, pero en la década del 60, vos, Eladia, Horacio Ferrer, era gente que tuvo que abrirse un poco a los golpes, ¿no? En un ambiente tanguístico que era bastante resistente a cualquier tipo de renovación.
Teníamos miedo de cualquier cosa. Nos perseguíamos solos.
Claro, claro.
Eran tiempos duros, pero bueno, ¿cómo hicimos? No sé.
Chico, tengo muchas preguntas para hacerte, no sé si tienes ganas de conversar, pero algunas preguntas así muy puntuales que tienen que ver con la historia del tango. Te pregunto esta, vos sos un emergente de la década del 60, ¿cuál era la relación entre ustedes, entre vos, Eladia, bueno, Horacio Ferrer, Héctor Negro, todos los que estaban ahí creando nuevos tangos, con el fenómeno que encarnaba Astor Piazzolla?
Bueno, para nosotros, el problema es que, digamos, yo no puedo discutir desde la poesía, porque yo me entrené con el ADIA y gracias a Dios.
Hola. Ahí me parece que se cortó la comunicación. Ay, qué lástima. Bueno, ahora vamos a tratar de recuperarla porque se estaba poniendo linda la charla. Bueno, estaba metiendo con el tema del ADIA. Y lo que yo le pensaba repreguntar es que es cierto, ¿no? Tanto Chico Novarro como Horacio Ferrer, como el ADIA, como Negro, como tantos otros, uh-huh. No tantos, pero algunos otros, vienen del lado de la poética, pero Chico y también el ADIA también han compuesto músicas.
Sí, es interesante eso, y hay un punto común. De hecho, Chico Novarro y el ADIA compusieron tango juntos, y los dos también habían transitado otros géneros. El ADIA, antes de componer tango, había compuesto otros géneros, como el bolero, como la música española, y Chico, que es muy lindo ahora para conversar con él, también venía del jazz, era baterista de jazz, había compuesto temas que tienen que ver con, por ejemplo, el orangután, entre tantas canciones. Sí, muchísimos géneros, y el tango es uno más de esos géneros.
Ahí estamos otra vez con Chico. Chico, me parece que en algún momento, no, todavía no está. Sí, bueno, el caso de cuando se habla de crossover, esa palabra tan, tan peculiar, hay que tenerlo a Chico Novarro como uno de los pioneros, alguien que atravesó géneros sin ningún problema y con una impronta muy cambiante por momentos. Chico, ahí te recuperamos.
Bueno.
No, justo estabas hablando de cuál era el...
Sí. Se me ocurrió pensar que el ADIA, Héctor Negro, el mismo Horacio, venían más de la lírica, de las letras, y yo era un músico infiltrado.
Claro.
Además, con toda mi historia detrás, que los tangueros, muchos tangueros y algunos periodistas, no me aceptaban a mí, por mi pasado, por toda la cosa alegre que yo había encarado cuando empecé.
A pesar de que antes del Club del Clan vos venías del jazz.
Claro, yo empecé con el jazz. Y el jazz me llevó a los boleros, porque los primeros boleros que yo escribí tenían influencias jazzísticas.
Claro.
Entonces yo venía de la parte musical. Y lo otro vino después. Nos hicimos amigos con el ADIA, y yo la admiraba tanto que hasta seguí su consejo cuando me dijo, vos tenés que escribir tango.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Chico, ahora, visto desde el 2016 y desde hace mucho tiempo, ¿no? Uno se imagina aquellos años 60 como realmente una época dorada, uno piensa en el boliche Jamaica, piensa en, bueno, por
claro,
supuesto, en todos ustedes, en el Quinteto Real, en que de pronto venía Joao Gilberto, aparecían los Beatles. ¿Se vivía así o ustedes no se daban cuenta que estaban viviendo una década realmente muy, muy singular, muy especial?
Sí, claro.
¿Se daban cuenta?
Claro que sí. Sí, nos dábamos cuenta. Claro, sí. Con el advenimiento del Bossa Nova y tantos talentos juntos, los brasileños por un lado, el jazz que nos gustaba a nosotros y que practicábamos, además.
El boom folclórico,
todo era,
¿no?
Todo era lindo.
El folclore que estaba produciendo
también,
una cantidad
Negro Lagos.
Sí.
Eduardo Lagos y Manolo Juárez. Grandes nombres, ¿no?
Chico, buenas noches. Te saludo, Andrés Casá. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Buenas noches.
Yo te quería preguntar, Chico, por el Club del Clan, precisamente, porque, digo, ¿cómo lo pensás hoy, que han pasado tantos años? También allí, entre muchos otros, estuvo Raúl Lavie, muchos músicos, cantores, que después hicieron, y antes también, ¿no?, carreras formidables. Pero ¿cómo, sí, ¿cómo lo pensás hoy, que han pasado tantos años y que fue centro, por un lado, de tanta masividad, hoy, de crítica también?
Claro, sí. Estaba leyendo una historia mía que puso alguien en internet y la puso con bastante bronca. No sé quién es, ni le di tanta importancia. Pero sí no me gustó que me dijera, que pusiera, por ejemplo, sí, por el pasado, el pasado, ¿qué pasado? Yo lo viví con mucha alegría, con mucha diversión en mi vida. Componer para mí era una aventura. Una vez un amigo me dijo, un pianista, me dijo, es una gimnasia, sentate y rompe papel. Y escribí, rompe, y tirá y cambiá y poné letras. Y así fue como yo empecé a escribir. Ahora, nunca abandoné la alegría ni el respeto que tengo yo por la amistad, por mis amigos. De vez en cuando por ahí veo a Palito, veo a Violeta, y tengo la mejor onda con ellos.
Y claro.
Ni hablar del Negro Lavie, que además es un talento. Y bueno, pero fue una época, teníamos 20 años. Entonces, hay que, digamos que yo no, gracias a Dios, la crítica hacia esa época no me resbala. También pasó con la música del rock.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Cuando vino el rock, la gente se arrancaba los pelos.
Escúchame, chico.
A mí lo que no me gusta es lo que está pasando con la música ahora, que hay como una involución.
¿Notás
mientras
eso?
Más chata y más barata, más funciona. Y eso creo que es un fenómeno cultural, está ligado a la desgracia de la incultura, ¿no?
Y puede ser. Chico, ha sido un autor sin fronteras de género, pero vamos a centrarnos en dos géneros, en el bolero y el tango. Hay una relación, ¿no? Hay un crecimiento prácticamente simultáneo, incluso hay un encuentro entre Di Cepolini y Agustín Lara en algún momento. Se veían un poquito de reojo porque eran canciones muy fuertes, músicas muy fuertes en la década del 40 y 50, ¿no? De algún modo, entre el bolero y el tango se habían repartido toda América Latina. ¿Qué diferencia hay entre la letrística del bolero y la letrística del tango? Son canciones, ¿no? Pero el tango es un poquito más profundo, más existencial.
Absolutamente.
Ah, me interesa porque vos pateás para los dos lados, ¿no? Ahí.
El tango es más profundo, es, si lo tomamos de un punto de vista, es difícil de cantar, difícil de componer, imposible de olvidar. El tango tiene muchas más cosas que el bolero. El bolero que yo escribí, yo respeto dos o tres boleros que escribí, como Dios en tus ojos, como, qué sé yo, algo contigo, como,
claro,
la letra de Cuenta conmigo. Yo creo que intenté ser un poco distinto a aquellos viejos compositores de boleros desde la época de Agustín Lara, que eran más románticos, soñadores y más, qué sé yo, rosados.
Claro.
Entonces yo intenté, por un lado, por el lado de la música, y además fui autor de mis propios arreglos, por el lado de la música intenté respetar un poco la influencia jazzística. Y por el lado de la letra, es la ciudad que se me pegó, la ciudad y lo que yo viví, y las distintas cosas que viví, los distintos países en los que viví, y las ciudades, qué sé yo, uno va mamando cosas que por ahí un día te pones, te sentás, y como yo dije antes, rompes papeles y sale un tango como cordón, donde yo mismo me pregunto hasta el día de hoy cómo se me pudo haber ocurrido.
Claro,
o sea,
¿cómo?
Lo que quiero decir es que no soy un poeta, digamos, profesional.
¿Y de dónde surge tu poética entonces? ¿De una cosa que tiene que ver con inspiración? Con
alguna vivencia.
Vivencias.
La vivencia. Haber leído, leí mucho, eso sí. Una cosa que me enseñó mi maestra de primaria: no dejes de leer nunca.
El manejo de las palabras, ¿no? El conocimiento,
exacto,
de las palabras.
Exactamente.
Una vez leí una nota, un estudio sobre algo contigo, tu tema, y decía que ahí, por ejemplo, es clave la palabra desatino, que es la palabra que domina la canción. Y vos, es que me parece que es así.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
O sea, es lindo. Poner bien una palabra te embellece una canción, y si uno pone mal una palabra te la estropea y es irrecuperable, que a veces pasa también.
Qué lindo. Es lindo, porque qué lindo lo de ahora, ¿no? Esta crítica para mí también me enseña mucho también.
Chico, ¿vos pensás que dejás una escuela? Que hay una escuela de composición. Yo era bastante amigo de Caracol, alguien que creo que también Caracol. Vos apreciabas mucho.
Anoche vino el hijo.
Mira vos.
En clásica y moderna, Lautaro.
Claro.
Hablamos dos o tres palabras de Caracol.
Bueno, Caracol te adoraba y bueno.
Él empezó cantando canciones mías.
Claro.
Balada del Alba.
Nunca dejó de cantar canciones tuyas.
Bueno, todo. Y tocaba bien la guitarra, se acompañaba.
Y
tan es así que yo fui algo así como un padrino.
Sí, es cierto.
De Caracol.
Claro.
Y no sé si una escuela, pero sí, qué lindo que hubiera dos o tres tipos que cuando yo no esté...
Ahí se cortó de nuevo. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar. No, es que está en un celular. Se debe ir quizás la
Sí,
la
seguramente
señal.
Está en un celular. Era lindo para seguir conversando con él sobre, bueno, la nueva camada de letristas que hay en el tango, si él está relacionado, que era lo que le queríamos preguntar, ¿no?
Hablábamos con Chico Novarro. Bueno, queremos escucharlos, porque más que hacerle preguntas, dejar algún testimonio, porque no queremos extender demasiado la charla en un sábado a la noche, un sábado más. Después pasamos todos los mensajes que dejen aquí en la radio.
En el 4999-0987.
Estoy unido a ti por un lazo invisible de ternura infinita, de increíble calor. Todo es tan divino, todo es tan extraño, que veo en tus ojos a Dios. Amores como el tuyo se encuentran raramente, y su historia es la historia de la misma creación. Sangre de poetas, nieve de mil lunas, hicieron el tema inmortal. Todo, todo lo que quiero está en ti, tanto como nunca creí. Tienes la tremenda virtud de abarcar mi existencia de un modo total. No sé si es permitido sentir tan profundo, si al final hemos hecho del amor religión. Todo es tan divino, todo es tan extraño, que veo en tus ojos a Dios.
Dios en tus ojos, de y por Chico Novarro.
Bueno, un fragmentito, porque no queremos perderlo a Chico y tampoco queremos hacerle perder el tiempo. Recuperamos la comunicación. Chico, ¿estás ahí?
Por favor.
Bueno, Andrés.
No, te quería preguntar, Chico, sobre tu relación. Si ves que hay una continuidad con nuevos letristas, si estás en contacto con la gente joven que se dedica al tango y también a los boleros. Me imagino que sí. Se deben acercar mucho a vos para consultarte.
Sí, bueno. Yo confío mucho en lo que está haciendo Pablo, mi hijo. Es un tipo muy talentoso. Y lo que pasa es que está metido en tantas cosas,
claro,
que está tratando de laburar, ¿no? Pero tiene mucho talento y ha escrito 4 o 5 cosas muy lindas. Confío en gente joven que se pueda acercar. Lo que pasa es que yo los despisto porque hoy... hago un bolero y después hago un tango.
Claro. Chico, estás actuando ahí con Pablo, con tu hijo Pablo Novak,
sí,
en Clásica y Moderna, ¿no?
Sí.
¿Qué días estás?
Ayer retomamos, porque yo estuve medio chueco, y entonces ayer retomamos con, sala llena, es un boliche chiquito, pero muy cálido y muy lindo, y seguimos todo noviembre y probablemente algo de diciembre.
Chico, vos que has sido una pluma tan sensible, un observador muy, muy agudo de cuestiones de la vida cotidiana, de la vida amorosa, de tantas cuestiones que están reflejadas en tus 600 canciones aproximadamente, ¿cómo vivís vos este momento en el cual vos te das cuenta que, bueno, que ya sos un hombre grande, que ya has hecho el corpus de tu obra, que llegan todos los reconocimientos? ¿Qué te provoca este momento en vos? ¿Una suerte de serena alegría, de melancolía? Vos que sos tan, tan preciso con las palabras, me gustaría que las digas vos.
Mira, contento con lo que me está pasando, que alguien dijo una vez que conmigo iba a haber algo así como un río subterráneo de comprensión y de reconocimiento. Bueno, esto se está produciendo ahora y lo estoy viendo en la gente y lo estoy viendo en una parte de la gente que escribe sobre eso. Y esto me pone, por supuesto, me obliga a seguir laburando y estoy muy bien. Ya no estoy desesperado por componer como en una época. Ni tampoco de quedar bien conmigo mismo.
Claro, no, bueno.
Entonces,
claro.
Estoy realmente pasándolo muy, pero muy bien.
Una vez Serrat dijo a los 60, dijo, no sabía que la vida pasaba tan rápido. Y lo dijo a los 60, yo la flauta, ¿no? Pero cómo pasa todo, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre se habló de vos como alguien de la renovación, ¿no? De los que venían. Y bueno, y ahora sos un clásico totalmente unánime.
No voy a olvidarme nunca que Horacio Ferrer me llamó un día y me dijo, tirame una melodía que yo le pongo letra. Y yo estuve varios días pensándolo y dije, hay alguien que me escuchó. Y entonces escribí una melodía a la que él le puso letra, lo bautizó el poeta de las 3 de la mañana y después quedó como Mi noche y yo. Es un romance que el tipo tiene con la noche.
Qué bueno.
Es muy lindo. Y después hay una periodista y musicóloga puertorriqueña, Rosaura Vega Santana, que ha estudiado y ha escrito sobre mi obra. Y entonces alguien, el rector de la Universidad de Medellín, me puse en contacto con él, que es muy amigo de ella, y me dio los datos, y yo le pregunté qué pasaba, y me dijo que yo era como una caja de Pandora que ella estaba descubriendo, y escribió un libro, en la mitad del libro está dedicada a Santo Discépolo. Ajá. Y la otra mitad a Chico Novarro. Ay, una mujer maravillosa.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Chico, leyendo la biografía, bueno, el libro que escribió el gran periodista Julio Nuttler, que dedica varias páginas, ¿no?, a hablar de vos y a repasar tu historia con la música, hay una anécdota muy simpática que aparece, que vos siendo muy joven le escribiste una carta a Horacio Salgán, que quería ser el cantor de su orquesta, ofreciéndote como cantor. Quería preguntarte sobre esa anécdota, ¿cómo fue?
Tuve la suerte de podérselo comentar al mismo Horacio Salgán en el Club del Vino. Un día me encontré con él y le conté que estando yo en Chile, un cantor de tango llamado Ortiz me saludó y me dijo, ¿por qué no te ofreces, pibe, en alguna orquesta de Buenos Aires? ¿Gustaría cantar en una orquesta? Le digo, es mi sueño cantar en una orquesta. ¿Y qué orquesta te gusta? Y a mí me gusta Horacio Salgán. Escribile, me dijo el tipo. Escribile a Radio El Mundo. Radio El Mundo, Horacio Salgán, Maipú 556.
Claro, acá, en Nacional.
Claro. Y entonces yo escribí una carta muy prolijita con unas cuantas fotos mías y con un, en aquella época teníamos un casetito que le mandé y yo quería que él me tomara una prueba. Nunca me contestó y yo siempre pensé que el correo andaba muy mal.
Qué
y en realidad no me hubiera contestado nunca e hizo muy bien. Entonces él, cuando yo le estaba contando todo esto, me dijo, es una de las tantas historias graciosas suyas. Yo no le creo.
Claro, claro, qué grande salga. Chico, bueno, tenés una producción frondosa, 600 canciones. ¿Cuántas canciones se abandonan? Muchas, ¿no? Porque hay canciones que me imagino que...
Hay mucho bodrio en el camino. Hay muchas canciones que se hacen por compromiso.
Mucho tacho de basura, ¿no? Mucho cesto.
Claro, mucha editorial. Las editoriales no existen más. Pero en una época, nosotros, los autores, confiábamos mucho en las editoriales, que eran las que mandaban el repertorio al interior con los arreglos. Bueno, yo hacía la partitura, componía el tema y además hacía un arreglo para orquesta estándar. Es decir, yo era un tipo útil para una editorial y vivía prácticamente en la editorial. Y ahí fuimos forjando nuestro futuro, ¿no?
Enrique Cadícamo contaba que, por ejemplo, Anclavo en París, que a él le solía llevar bastante tiempo escribir cada letra de cada canción, pero que Anclavo en París le salió de un tirón, porque él quería salir, estaba en un bar a la noche, y qué bueno, maravilla. Y la solucionó muy pronto esa letra. ¿A vos qué te pasa con los tiempos, ¿no? De, por ejemplo, de tus grandes letras como Cordón, Cantata a Buenos Aires y tantas otras? ¿Sos muy minucioso? ¿Te ha llevado mucho tiempo? ¿Algunas también
sí.
fue de un tirón? ¿Cómo es esa producción?
De repente la escribo en una semana o dos y por ahí digo, no, ahí esta palabra no va. Y la cambio, vuelvo a editarla, la edito con los arreglos. Hay un tango que compuse con el Negro Juárez y él quiso que yo adaptara la letra para la academia, para Racing Club.
Se juega.
Tangazo. Y viéndolo jugar hoy a Racing, estoy arrepentido de haberlo escrito.
No hablé, chicos, soy académico también.
Pobrecito.
Chico,
pobrecito, qué mal está jugando.
Qué mal que está jugando Racing. Igual, sí, sí. Igual que, no, que nos hagan un gol faltando un minuto también.
Qué suerte que hicimos un tango. Al final le hice la letra definitiva, que es la que va a cantar Pablo en el lugar donde estamos.
En Clásica y Moderna.
Sí.
Yo cada vez que
Clásica
paso por
Moderna.
Cada vez que paso por Ayacucho y Santa Fe me acuerdo de tu tango, chico.
Ah, qué lindo.
Escuchame una cosa.
Y hay una frase que yo la puse después, que dice, transpira la llovina en la vereda.
Sí.
Una cosa que la agregué, la cambié, la modifiqué, y el Negro me llamaba por teléfono, bueno, en fin. Pero es lindo este laburo, y es lindo que la gente lo escuche.
Pero claro.
Y que conozca.
Pero claro.
Que conozca la obra de uno, ¿no?
Y yo creo que...
Hace poco un tipo me paró en la calle Santa Fe, un señor grande, y me dijo, hay un bolero suyo que usted mismo no lo cantó nunca. Perdóname la letra. Digo, y ahora no podría, porque ¿quién escribe?
Claro,
nadie
claro.
escribe.
Bueno, mira, de algún modo me das pie para la pregunta que te iba a hacer. ¿Notás que la ciudad a la que vos le cantaste ya no existe
es
más?
Otra.
Es otra.
Es así. Mm. Por eso estoy contento de haber vivido en la época que vivimos.
Mm-hmm.
Con todos los sinsabores y con todo lo bueno y con todo lo malo. Y haber conocido a una persona como Eladia Blázquez, que la admiraba escuchándola tocar, la admiraba escuchándola tocar el piano. O un tipo como Roberto Pancera, que
claro.
era un músico, además de divertido, tenía un talento descomunal, esas cosas, ¿no? Que a uno le quedan y pudo compartir, y me ayudaron mucho.
Chico, bueno, temo que se vuelva a cortar. Te quería agradecer este toque telefónico. Te felicito por otro premio más, el Gobi de Oro de la Academia Nacional del Tango.
Uy, a ver, pierdo un poquito. A ver, ahora.
Ahí se pierde, a ver.
¿Me escuchan?
Sí, pero se pierde un poquito. A ver.
¿Otra vez?
Ahí te escuchamos un poco cortado.
Ahí está. Quería decir que compuse con María Elena Walsh un par de canciones muy lindas.
Claro.
Y ahí metí música.
Claro. Ahí se pierde un poquito. Chicos, se entrecorta, ¿sabes?
Sí.
Chico, bueno.
Les prometo ir a visitarlos un día.
Nos encantaría, pues tenemos tanto para conversar. Queremos hablar de cosas, de música, de cuestiones que nos gustan, seguramente. Compartimos un montón de cosas, nada más que vos la viviste desde adentro siendo un genio, claro. Y nosotros somos admiradores de vos y de todos los compositores que conociste y que te rodearon.
Con mucho gusto, lo voy a ir a ver.
Bueno, suerte con todo, suerte en Clásica y Moderna.
Gracias.
Y nos vamos con esa preciosura tuya llamada Cantata de Buenos Aires, que es una locura. Gracias. Chico, mucha suerte.
Gracias
por todo.
Un abrazo muy grande.
Chao.
¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora. Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, nace un bache y en el medio del asfalto hay una flor. Yo te encuentro apretando en un sago en el metejón, a la vuelta de un nostálgico salón, tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós, y una luna que se pinta para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando, que tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento, un carné de coqueta y los mil y un inventos, una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre para un tango de Cadícamo y Cobián. Yo te encuentro en el tránsito infernal de una estación, en la breve intimidad de un ascensor, compartiendo la emoción por la final de un nacional. cemento y bodegón tu corazón.